Señoras, señores, me alegro, buenos días. Bueno, pues es jueves, es 29 de octubre del 2020. Y aquí hemos llegado, que es un paso intermedio seguramente a lo que vamos a llegar. Ya, no tengo precisamente buenas noticias, sobre todo porque no tengo buenas perspectivas. Porque lo que hay alrededor nuestro nos da una idea de qué es lo que finalmente puede estar pasando o puede pasar en España. La pandemia nos está llevando en volandas al escenario de la pasada primavera, posiblemente no por tanto tiempo, pero sí a un escenario parecido, no de estrangulamiento total, pero parecido. No tenemos aquellos niveles de 900 muertos al día. Ayer fueron 168 fallecidos. ¿Pero por qué les digo que vamos a donde vamos o en qué debemos fijarnos? Porque debemos fijarnos en Francia y en Alemania. Donde, por cierto, hay dos líderes que asumen el mando y la toma de decisiones de las cosas. Y que son capaces de hacer dos cosas no al mismo tiempo, en el mismo día. En Francia, mañana van a cerrar restaurantes, museos, teatros, cines, universidades. Van a dejar abierto sistema educativo, el resto, tejido productivo, servicios públicos. Pero la idea es que no se salga a la calle por ocio, solo por necesidad, entendiendo el deporte como una necesidad. Y Macron no se mordió la lengua, dice que esta segunda ola será más mortífera que la primera. Y en Alemania tres cuartos de lo mismo. Salió la señora Merkel no a dar un aló presidente de hora y media, pastoso y pelma, como el que acostumbra a poner en escena Pedro Sánchez y su cohorte de directores teatrales y escénicos de Moncloa. Merkel ha dicho que para salvar la Navidad hay que cerrar durante todo el mes de noviembre la hostelería, las actividades de ocio, las culturales, el deporte aficionado y dejar abierto comercio esencial y escuelas. Y tienen bastantes mejores datos que España. Es decir, que cunde el convencimiento de que a lo de primavera podemos volver. Ya les digo, sin estrangular del todo. No cercenar toda la economía, sin anestesia. ¿Aquí en España qué tenemos? Pues aquí en España un sí es no es, con cada territorio decidiendo, según la providencia le da a entender, y también según las particularidades de cada territorio. No es lo mismo Canarias que La Rioja. No es lo mismo. Porque la situación en una y en otra no es igual. Pero ya son 9 las comunidades que han cerrado. Ayer se sumó Andalucía, Murcia, Castilla y León, Castilla-La Mancha. Las provincias de Sevilla, Jaén, Granada, una parte de la de Córdoba. Y ahí está Madrid, que Madrid le ha dicho a Pedro Sánchez: oye, yo estoy dispuesto a cerrar Madrid si me permiten confinarme solo el puente y no por obligación hasta el 9 de noviembre. Y ya veremos. De todas maneras, Madrid está cercado por dos comunidades que están cerradas. Todo esto, claro, en España no hay un mando único, un liderazgo como el que ayer mostraron Macron y Merkel. Aquí está Pedro Sánchez, especialista en ponerse de perfil, además con recochineo. Porque ahora mismo el plan oficial es que el presidente acuda al Congreso. Hombre, va a tener el detalle. ¿Se imaginan ustedes estas decisiones tomadas en el Parlamento alemán o en el Parlamento francés sin que vayan ni Macron, ni el primer ministro, ni la señora Merkel? ¿A que no se lo imaginan? Pues aquí este va a ir, porque bueno, nos va a hacer el gran favor de ir, pero no va a hablar, va de oyente. Y que sea el ministro Salvador Illa el que pida la prórroga. Miren, ayer los expertos que nadie conoce imponían una extensión de 6 meses por razones sanitarias y científicas. Luego Sánchez lo redujo a 4 si lo apoyaba el PP. Y al final, dado que no va a tener ese respaldo, vuelve a los 6, revisables a los 4. por petición de Esquerra. Todo muy de expertos, vamos. Una larga lista de expertos. Si eran necesarios 6 meses, ningún cambalache político puede recortarlos. Y si no lo eran, y llegaba con 4, el presidente es un irresponsable. Y esos expertos, que no sé dónde están, debajo de qué piedra, deben dimitir públicamente. Porque es una situación sanitaria terrible. Es decir, Sánchez fuerza la ley y la sobrepasa con cada decisión. Es decir, estira y acorta los plazos a su antojo. Lleva al Congreso la prórroga hasta marzo o mayo, cuando no han terminado los primeros 15 días que aprobó el Consejo de Ministros. Le dice al Consejo Interterritorial de Salud, a la Conferencia de Presidentes, oye, podéis recortar la duración en lugar del Parlamento. Y yo me ausento, ya les digo, del debate de aprobación y le cargo el peso al ministro. Y además se niega a comparecer periódicamente y luego dice que a lo mejor 2 meses. Y al final, bueno, al final hará lo que le dé la gana. O reclama suspender en parte el Estado de Derecho hasta mayo, pero luego consigue levantar el toque de queda a cualquier autonomía desde el 9 de noviembre. Esto no hay, en fin, por dónde cogerlo. Porque estamos ante una epidemia desatada. Subimos al ritmo de 10.000, 15.000, 20.000 infectados. Estamos cerca ya de los 200 muertos diarios de media. 10 millones de personas están confinadas en sus regiones. Y para este puente seguramente en todas, ¿eh? Ya les digo, falta la Comunidad Valenciana que la están peinando. Y no se descarta otro confinamiento total como el de marzo. Y esta subasta solo sirve para que la ciudadanía le pierda el respeto. Y ya no sepa qué decisiones son serias por salud pública, cuáles obedecen a intereses políticos. Es que no se sabe. En fin, ¿qué quieren que les diga? Siendo una barbaridad no dar explicaciones durante 8 semanas de algo tan grave como la gestión de una pandemia, al final sobre el papel en España se hace lo que se le ocurre a Esquerra. Bueno, vente cada 2 meses y no, sin votación, no te preocupes, que te decimos que adelante. Y a eso va a decir que si Ciudadanos, por ejemplo, no lo sé, ¿eh? No lo sé, pregunto. Luego ya saben ustedes que da muchas otras cosas el asunto de estos presupuestos generales que ayer conocimos con las dos azafatas del precio justo y con el convencimiento de que estos presupuestos, en cuanto lleguen a Bruselas, las Nadias Calviño que quedan en Bruselas, hagan lo que no ha hecho la Nadia Calviño aquí. Porque ha dicho, bueno, espera, ¿para qué me voy a quemar? Ya llegará esto a Bruselas. Vamos a ver si aceptan este churrete que acaban de hacer, esta especie de pastuqui para todos, especialmente para Cataluña, menos para Madrid. ¿Saben ustedes que en estos presupuestos Cataluña va a recibir un 63% más de inversión que Madrid? ¿Un 63% más? Tremendo, ¿eh? Y por lo demás, el sainete catalán está muy entretenido, ¿no? Ya les adelantábamos ayer detenciones en Cataluña con empresarios ligados a Carlos Puigdemont, que le arroparon en su huida a Bélgica, David Madí, Xavier Vendrell, Oriol Soler. Estos eran los inteligentes. Fanáticos de narices, pero hombre, con una inteligencia suficiente como para aportar contactos internacionales con los que liar la madeja. Hablamos en Londres con Julian Assange, para que intoxique en Internet, contactamos con Rusia. El juez que lleva la investigación se hace eco de una conversación telefónica entre estos tipos que alardeaban que los contactos rusos con los que hablaba les habían prometido la intervención de 10.000 soldados de Rusia en Cataluña para pegar tiros si hace falta, ¿no? Los 10.000 hijos de Putin, claro, a la embajada rusa le da una risa, no sé si nerviosa, pero le ha dado la risa. Primero, estos son unos fanáticos a los que los rusos dieron carrete, no para llevar el plan a sus últimas consecuencias, pero para desestabilizar, porque lo que sea desestabilizar Europa a los rusos les gusta mucho. A Rusia no se le ocurriría intervenir en un territorio OTAN debajo de las barbas de Francia, como ustedes pueden imaginar. Pero todo esto lo que destapa es los ladrones sinvergüenzas que son todos estos adalíes del lacito amarillo. Ladrones y sinvergüenzas. Y no se preocupe que no son los únicos. Y seguiremos hablando de alguno más a lo largo de esta mañana. Pero antes déjeme que le cuente algunas cosas más de este día de hoy. Más recursos.
Los sanitarios españoles se manifiestan este mediodía en todo el país para pedir un aumento del gasto en sanidad, más personal y también mejores condiciones laborales. Exigencias imprescindibles, dicen, para hacer frente a la pandemia.
Perdón.
El ministro de Sanidad, Salvador Illa, pide disculpas por participar en la entrega de premios del Español, en la que se vio a algunos asistentes sin mascarilla y sin respetar la distancia de seguridad. Asegura que se cumplieron las normas, pero reconoce que su presencia no fue oportuna.
Archivada.
El juez del caso Villarejo, Manuel García Castellón, ha archivado la querella contra Corina Larsen por falta de indicios. Se investigaba un presunto cargo de la alemana al excomisario para espiar a un asistente de la empresaria.
Partidazo de COPE, buena noche en Champions, Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Los equipos españoles han arreglado en esta segunda jornada de Champions lo mal que les fue en la primera. 3 victorias y un empate, el del Madrid en Alemania. El resto, insistimos, ganaron el Atleti el martes y ayer lo hicieron el Sevilla al Rennes 1-0 y el Barcelona, el Barça, en Turín, a la Juve, 0-2, con goles de Dembélé y de Messi de penalti. En el día en el que el Barça estaba sin Bartomeu, por primera vez desde mucho tiempo, hizo su mejor partido. El mejor partido de la era Koeman, sin duda, el de anoche, 0-2 en Turín. Se le ponen bien las cosas al Barça en Champions. Por cierto, ningún jugador del Barça ha dicho ni pío sobre el adiós de Bartomeu a la presidencia. Ni un solo mensaje.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Bajan las temperaturas en el Mediterráneo y en el centro de la península, aunque suben en el resto de España. Cielos despejados en un día en el que Galicia y la cornisa cantábrica están en alerta naranja por olas intensas.
Ahora con Repsol puedes recargar tu vehículo eléctrico en una amplia red de puntos públicos y en casa. Y si contratas la luz y el gas de Repsol, te llevas hasta 150 euros y el 50% del importe de tus recargas en saldo Wallet para tus compras en miles de comercios. Además, consigues una recarga de tu vehículo eléctrico gratis al mes y tendrás a tu disposición el servicio de mantenimiento de tu punto de recarga. Infórmate en el 900-400-910 o en repsol.info/movilidad-eléctrica.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En Bankia presentamos el humanismo digital, la nueva forma de hacer banca. Humanismo digital es poder contactar por videollamada con tu gestor de confianza, en cualquier momento, en cualquier lugar. No te va a ayudar a elegir filtro, ni te va a dar un like, pero para temas financieros es genial. Bankia, así de digital, así de fácil. Más información en bankia.es.
En la Iglesia somos lo que tú nos ayudas a ser. Somos entrega, somos servicio, somos consuelo y somos esperanza. Por eso te pedimos que colabores en tu parroquia con tu tiempo, tus cualidades, tu apoyo económico y tu oración.
Porque somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7. Por tantos.
¿Qué te hace sentir más seguro de alguien? ¿Sus palabras o sus hechos? En Santa Lucía somos más de hacer que de decir. Por eso nuestro seguro de hogar paga tu póliza durante un año si te quedas sin empleo. Te ofrece asistencia informática remota y presencial y servicio de videoconsulta médica gratuita. Contrata antes del 23 de diciembre y llévate unos AirPods de Apple de regalo. Consulta bases de la promoción en santalucía.es. Santa Lucía, seguros que hacen. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Miramos este día de hoy, mirada inquieta, pero lo mira especialmente Javier González Ferrarín mirando a Dar.
Carlos, miro y me viene a la cabeza el título de la película escrita y dirigida por Jaime Camino, Las largas vacaciones del 36. Franco aún no había cumplido un año en su residencia póstuma, cuyo alquiler, por cierto, venció hace unos meses, y a la incipiente transición política apenas se le distinguían los rasgos de la libertad plena que llegaría 2 años después con la abrumadora aprobación en las urnas de una constitución que para sí querrían algunos países de los llamados todavía de nuestro entorno y a la que cada día se le va cayendo una hoja en este otoño de pandemia sanitaria y desgracia política. Si aquellas vacaciones de la guerra civil, de la que tanto hablan, quienes no tienen ni la más remota idea de su auténtica y trágica génesis, duró 3 años, las vacaciones parlamentarias de Sánchez llevan camino de convertirse en perpetuas. A este presidente nuestro no le gusta dar explicaciones. Lo suyo son las arengas y las adhesiones inquebrantables. Por eso hoy, para aprobar el medio año de estado de alarma a la carta para los 17 reinos de Taifas, el gran califa no va a aparecer por la carrera de San Jerónimo. Que el mal trago lo pase el ministro Illa, que está más acostumbrado a hacer el ridículo desde que asumió el cargo sin saber lo que era coger una vía, salvo la Layetana. Por la que, por cierto, y durante una temporada, no podrán pasear los mamporreros de Puigdemont detenidos ayer, eso sí, con solo 4 años de retraso.
Herrera en COPE.
Estar informado. En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
¿Puede bajar la gripe porque se va a contagiar menos?
Yo me atrevo a asegurar que sí. Las mascarillas hacen muchísimo.
¿Se puede poner una nota a esta ley del teletrabajo?
Yo le daría un 6, en base a que cuenta con el apoyo de los sindicatos y la patronal.
¿Qué es el certificado digital?
No es más que un documento digital que contiene nuestros datos personales.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
¿Qué innovación prefieres en tu seguro de coche? ¿Una carpetita o pagar mes a mes? Pues eso.
Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Y si tu vehículo es tu herramienta de trabajo, Línea Directa te ayuda dándote de forma inmediata un vehículo de sustitución en caso de avería. 917-700-700. 917-700-700.
Hola, Gloria Lavana, buenos días.
Hola, Herrera, buenos días a todos.
Jorge Vilches, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Herrera.
Fernando Jáuregui, ¿qué hacemos con esto? Buenos días.
Uf, ¿con cuál de todo, querido? Buenos días. Porque la cosa está muy
troceadita. 6 meses, no 4, pero sin explicar nada. Y luego ya veremos. Compáralo con Macron y con Merkel.
No, lo que pasa es que da una sensación de que no estamos en buenas manos, ¿no? Porque si eran imprescindibles 6 meses hasta el 9 de mayo, 6 meses y medio, por cierto, hasta el 9 de mayo, para de alguna manera combatir victoriosamente la pandemia, luego resulta que eso se acorta a 4, hay quien pide que 2, y luego lo dejas al libre albedrío prácticamente de cada comunidad autónoma, que hay que ver la que se está montando con todo esto también, pues hombre, piensas que a lo mejor no era tan imprescindible lo de los 6 meses, que a lo mejor lo que se trata es de saltarse el control del Parlamento, que, por cierto, nunca, jamás, en todo el tiempo que yo llevo de cronista político y parlamentario, jamás el Parlamento había estado tan debilitado, desvirtuado y despreciado. Hace 5 años que no se celebra el debate del Estado de la Nación, ¿eh? Uh-huh. Y lo único que hemos tenido ha sido la moción de censura de Vox. ¡Buah!
¿Y Jorge?
Bueno, pues es evidente que aquí no hay una motivación sanitaria a las medidas que se están tomando, sino una motivación política. Yo creo que a Sánchez solo le interesa la pandemia para tener poderes extraordinarios que le permitan sobrevivir a él, ¿no? Porque en una situación normal de debilidad parlamentaria él necesita reforzar su poder. Es una situación extraordinaria. No solamente no ha habido debate sobre el Estado de la Nación, sino que se acepta con demasiada facilidad que se recorte la democracia. Es decir, que no hay un control parlamentario de la actividad del gobierno.
Ahora le pregunto a Gloria Lomana porque tengo noticias de Berti.
Sí, porque en estos momentos que vivimos tan complicados, hay quien ha recibido la oferta de renovación del seguro de coche y le ha dado un poco de vértigo, de miedo. ¿Vértigo falso? Pues no te preocupes, porque en Berti quieren ayudarte. ¿Que ahora mismo no puedes pagar tanto por tu seguro? Pues te dan un 40% de descuento. ¿Que usas poco coche y no quieres pagar tanto? Pues ahí está la póliza cuenta kilómetros con la que solo pagas por los kilómetros que conduces y si no conduces, no pagas, desde tan solo 99 euros al año. Y Berti, ya sabes, en un clic en tu teléfono, rápidamente entra, contrata tu seguro en berti.es, que es tu aseguradora digital. Así es, Berti.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Marín, cuéntanos, ¿cuál es el secreto para ser campeones?
Bueno, el trabajo diario, el esfuerzo diario, el compromiso diario también, son muchas cosas.
Te falta una.
¿Cuál?
¡Jugar juntos! ¡Un abrazo!
Cuando juegas al cupón diario y a la paga de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad también puedan ser campeones.
Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Nos pasamos la vida pagando cosas. ¿No crees que algo que hacemos tantas veces deberíamos hacerlo mejor? Pagar mejor es lo que hacemos con la nueva tarjeta Aqua de BBVA. Sin números impresos, más segura. Con un código de seguridad diferente para cada compra online y conectada a la app de BBVA. Más información en bbva.es. BBVA creando oportunidades.
En El Corte Inglés tenemos una nueva app y no te la puedes perder. Accede a las mejores marcas de moda, tecnología, hogar, deportes, alimentación y mucho más. Promociones y ofertas personalizadas. Consulta y seguimiento de pedidos. Todas las opciones de envío, facilidades de compra en tienda y mucho más. ¿Quieres una experiencia de compra mejorada y cientos de ventajas? Descarga la nueva app del Corte Inglés.
Otras cosas que pasen hoy, Pilar.
Pues hoy lo primero, Herrera, es dar la enhorabuena a nuestros compañeros de Tiempo de Juego por ese premio Ondas que han ganado al mejor programa de radio de este año 2020, un galardón que comparten con Carrusel Deportivo de la cadena SER. El jurado ha querido reconocer pues cómo tuvieron que reinventar la radio durante el confinamiento cuando se suspendieron las competiciones deportivas. Es que recordamos que no había fútbol, no había baloncesto, no había motos, no había tenis, vamos, que no había nada. Pero ellos, sin embargo, sí que siguieron con sus programas los sábados y domingos durante muchas horas, además, contándonos historias de la pandemia. Historias que nos sorprendieron en algunos casos y que en otros muchos nos emocionaron. Ayer había Champions, había Tiempo de Juego y Paco González, el director de orquesta, arrancaba así el programa.
Enhorabuena a los oyentes de Tiempo de Juego que han ganado el premio Ondas, es lo que hay que decir, al mejor programa de radio compartido con Carrusel Deportivo. Así que gracias al jurado de los Ondas, gracias a la cadena SER, gracias a la COPE por dejarnos hacer en la pandemia, iba a decir lo que quisimos, lo que pudimos también. Por su apoyo y confianza siempre, pero sobre todo
pues lo que hicieron fue un programa estupendo, unos grandísimos programas que han tenido su reconocimiento. Es, por cierto, Herrera, te cuento, el tercer Ondas para Paco González y el quinto de Pepe Domingo Castaño, que casi te alcanza, ¿eh? A ti el año pasado te dieron el sexto, ¿no?
Por ahí anda, creo, sí.
Bueno, pues te vas siguiendo los pasos, que lo sepas, sí, muy señor, de cerca, sí, ya, Pepe Domingo. Bueno, los Ondas 2020 premian también, entre otros, a Fernando Óniga por su carrera radiofónica. Y déjame que cite también a una amiga, a Mavi Doñate, corresponsal de Televisión Española en Asia-Pacífico, premiada por acercarnos con sus crónicas a la realidad de Wuhan, la zona cero del coronavirus en China. Bueno, pues enhorabuena a todos ellos. Y te cuento más cosas, porque ayer hablábamos de ese testimonio que nos había sobrecogido a todos y que se ha hecho además viral, el de un transportista que en una entrevista en Telemadrid se derrumbaba y se echaba a llorar por su situación profesional. Ese transportista se llama Julio García, y heredó junto a sus hermanos la empresa de autobuses Agarbus, que fundó su padre, una empresa que Julio define como su vida.
La mía personal va en paralelo con lo que es mi empresa, con lo que es mi vida entera, que iba a todos los sitios con mi padre. Cuando mis hermanos han tenido edad para ir conduciendo, pues se fueron incorporando. El factor principal de nuestra empresa, el 80% está dedicado al turismo.
Pues ahora no hay turismo y eso le obliga a tener parados sus autobuses. En total, en su empresa familiar, Julio tiene 14 vehículos y nos cuenta que son muy pocos los que tienen funcionando porque apenas están prestando servicios.
Ahora mismo tengo 9 autobuses parados totalmente, 3 microbuses pequeñitos haciendo transporte escolar y 2 autobuses grandes haciendo ruta escolar y alguna ruta de productores. Hay 10 personas en el ERTE y 7 que estamos a media jornada.
Pues esta es la realidad, la dura realidad que está viviendo la empresa de Julio y, desgraciadamente, otras muchas empresas y también negocios de nuestro país.
Ese presidente de un club que detecta que un representante quiere colarle una comisioncilla para el padre del futbolista.
Y esto es el impuesto genético.
Y lo manda a Parla. Ese tipo que exige el mismo precio de principio a fin tiene olfato. Seguro que usa Rastreator, porque los precios finales no cambian al contratar. Garantizado.
Rastreator. Tener olfato.
¿Sabéis que el 95% de los españoles desconoce el número de víctimas de ETA y la mitad piensa que ETA sigue activa? Descubre la historia de la banda terrorista a través de contenido exclusivo en la docuserie Amazon Original, El Desafío ETA. El 30 de octubre en Amazon Prime Video.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Bueno, vamos a ver, repasamos claves informativas de la mañana. Sergio Barbosa, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenos días.
En media hora comienza el pleno del Congreso, donde el Gobierno va a pedir prórroga estado de alarma más allá del 9 de noviembre.
Sí, sabemos que el Gobierno ya no exige que dure 6 meses sin ningún control parlamentario y que ahora se conforma, entre comillas, con que sean 4 meses acudiendo al Congreso cada 2, pero solo a informar, sin someterse a votación. Sabemos que el Partido Popular piensa abstenerse porque no está de acuerdo con ese plan de estado de alarma. Y también sabemos que quien tomará la palabra en nombre del Gobierno será el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Y es que Pedro Sánchez, en principio, si no cambia de opinión, acude al pleno, pero solo como oyente.
Segunda clave, esa actitud de Sánchez contrasta con la determinación mando unitario que ayer mostraron Merkel y Macron en sus países.
Medidas unitarias para toda Alemania y toda Francia, con la intención de salvar la Navidad. Francia cierra la hostelería, los museos, los cines, los teatros y las universidades. Y los alemanes, algo parecido. Durante todo el mes de noviembre cerrarán los restaurantes, el ocio, la cultura y los gimnasios. Es decir, sin parar ni la economía ni los colegios, confinar todo lo posible. ¿Será el modelo que se imponga en toda Europa? Pues el ejemplo de Francia y Alemania podría marcar la pauta. De momento, esta tarde hay prevista una videoconferencia de dirigentes europeos para hablar precisamente de cómo salvar las fechas navideñas.
Tercera, aquí lo que tenemos es el goteo de decisiones en un sitio y otro por parte de diferentes autonomías.
Lo que tenemos claro es que media España ya está cerrada. Andalucía, Murcia, Castilla-La Mancha, Castilla y León son las últimas autonomías que han decidido cerrar sus límites territoriales. La Comunidad Valenciana tampoco lo descarta. Andalucía, además, ha cerrado también las provincias de Sevilla, Jaén y Granada. Y luego está la petición de Madrid. Esa comunidad ha preguntado a Pedro Sánchez si es posible confinarse solo durante el puente de este fin de semana sin tener que permanecer en esa situación hasta el 9 de noviembre. En esa fecha, las autonomías, al contrario que en Francia o Alemania, toman el control de sus propias decisiones.
Cuarta clave, sanitarios españoles vuelven a manifestarse.
Sí, tras la huelga de médicos, los sanitarios se concentrarán este mediodía para exigir un aumento del gasto en sanidad, más personal y mejores condiciones laborales para un colectivo que ha dado el callo como el que más en estos meses. Ellos son los que ponen cara a las estadísticas. Ayer, España registró otros 168 muertos en 24 horas, con más de 19.700 contagios.
La última la trae Ángel Expósito y va de educación. Ley Celaá, que sigue adelante. Le dan igual las protestas. Y además, bueno, no se pierdan los socios. Buenos días, Tron.
Sí, bueno, buenos días, Tron. Hoy toca hablar de educación porque la ley Celaá sigue adelante. Le da igual que se movilice la enseñanza concertada, que la educación especial ponga el grito en el cielo. Es lo que tenemos los chavistas, que lo primero es la revolución, que no. Bueno, lo último, que en un par de meses la ley llegará al Senado y habremos bodrio o ley allá por marzo. Lo del aprobado general para pasar de ESO a bachillerato se ha pactado con Esquerra y con Podemos. Te lo juro. Y claro, me pregunto si de verdad se puede pactar una ley educativa para España que dure generaciones con estos socios, Esquerra y Podemos. Bueno, por supuesto, lo de que la Fiscalía pregunte también le resbala. Mira, el desarrollo de la cosa sigue sin contar con expertos, sin el sector y sin la comparecencia siquiera de maestros y profesores. Claro, por cierto, ¿en qué teoría educativa se ha basado Isabel Celaá para pasar a bachillerato sin límite de suspensos? ¿Se ha puesto alguien en el lugar de un maestro? ¿Alguien va a respetar a un profesor cuando el adolescente sabe que va a pasar por la cara? Mira, me da a mí que sí, que hay un pequeño error en lo que hemos dicho. Me da a mí que, visto lo visto, sí que han consultado a profesores. Ahí están, el propio Pablo, Junqueras, Errejón y mi favorito, Juan Carlos Monedero. Hasta luego, familia.
Hasta luego, Tron. Tengo un mensaje de Securitas Direct.
Un mensaje además para todos, porque todos tenemos hijo, marido, mujer, padres. ¿Cómo pueden estar protegidos las 24 horas al día, estén donde estén? Pues con la alarma de Securitas Direct, porque además la alarma de Securitas Direct, aparte de protegerte ante cualquier intrusión, han desarrollado Guardián para que desde su app, en caso de emergencia, siempre tengas disponible las 24 horas a su equipo equipo de profesionales, estés donde estés, que te acompañan durante todo el tiempo. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. 900-666-777.
Fernando Jáuregui y Gorge Vilches y Gloria Lomana, esta mañana intensa, particularmente intensa. Gloria, dentro de poco en el Congreso, estado de alarma, que yo no sé si será de 6, de 4, de 8, de 20, de ninguno o de nada, con Sánchez mirándose las uñas mientras Salvador Illa defiende las cosas. ¿Qué sensación te da?
Pues la sensación es de que hay una clara intención, disculpad, de que se visibilice el fortalecimiento del Ejecutivo, de quién manda aquí, y la progresiva levedad de los otros poderes del Estado. Es decir, el Legislativo se va vaciando cada vez más. Yo no creo que sea por no pasar un mal trago. Yo creo que claramente es porque, bueno, pues se quiere manifestar ese desdén hacia estos poderes, igual que sucede con el judicial y estamos viendo con las altas instancias del Estado, como es la corona. Yo creo que más allá de que el estado de alarma sea de 6 meses, Herrera, yo creo que lo relevante es que no va a haber control. Es decir, que si el presidente acude cada 2 meses, eso no es un control al Ejecutivo, eso no es darle la palabra y la voz a los partidos políticos que representan a todos los ciudadanos. Y yo creo que al final es dar la imagen de que se puede gobernar con 84, con 123, con 121 diputados. Que eso no es lo relevante, porque al final hay instrumentos y se pueden cambiar las leyes o se pueden acomodar los reglamentos. El último ejemplo lo vimos ayer. Se ha reducido el tiempo de presentación de enmiendas que va a tener la oposición a los presupuestos generales del Estado. El reglamento dice que este tiempo es de 15 días y en esta ocasión, por las prisas, porque llegan más tarde, porque tienen que ser antes de final de año, pues se ha reducido a 7 días. Es decir, que esto yo creo que es la tónica que vamos a ver y lo que significa es que, bueno, se nos debilitan las instituciones, claramente.
Lo de los presupuestos es muy preocupante, Gloria. ¿Me dejas decir una cosita, Carlos, sobre los presupuestos?
¿Puedo? Todo lo que sea constitucional.
Mira, es que yo creo que la gente no se ha dado cuenta, no nos hemos dado cuenta cabal desde hasta qué punto estos presupuestos responden a una negociación del gobierno A con el gobierno B. Es tremendo. Ya no solamente las diferencias presupuestarias entre Cataluña, el tratamiento presupuestario entre Cataluña y Madrid, por ejemplo, que eso es un tema que está ahí y salta a la vista, ¿no? Pero a mí me tienen que contar, por ejemplo, cómo es posible que el Ministerio de Igualdad, que detenta, he dicho detenta, la señora Montero, doña Irene, haya crecido en un 157,2% la partida presupuestaria, hasta 451 millones para un ministerio que debería suprimirse, desde mi punto de vista. El de universidades ha crecido en un 94,3%, el de consumo un 68,4%, el departamento de don Pablo Iglesias ha sido más modesto, se ha conformado con crecer un 70%. Oiga, ¿esto qué significa exactamente? Cuando Podemos dijo que había tenido una negociación a cara de perro para sacar adelante los presupuestos, ¿no significaría también esto? Que es un dinero que no tiene ningún sentido dárselo a determinados ministerios. A mí me parece preocupantísimo que los presupuestos sean utilizados para dar cohesión a una coalición que realmente no funciona, que es obvio que no funciona y que está cuarteada por muchos sitios. Me parece un tema que alguien tendría que mirárselo. Y en ese debate parlamentario que viene en los presupuestos, ¿qué va a pasar? Porque no lo han puesto de manifiesto nadie.
Pero fíjate, lo que verdaderamente asusta es el sistema de la toma de decisiones o de propuestas que hace este gobierno, ¿no? Que es esa presentación de máximos para conseguir sus verdaderos objetivos. Lo ha hecho con estos presupuestos generales del Estado, donde, bueno, el éxito que ha vendido Ciudadanos no es cierto. O sea, les ha dado
el
caramelo del diésel, que no lo es. Lo ha hecho también con la renovación del Consejo General del Poder Judicial, presentando una ley de mayoría absoluta y eliminando los tres quintos, y con eso forzando al Partido Popular a reanudar la reanudación y la renovación de los cargos.
Y haciendo una trampa a la Constitución, por cierto, Jorge.
Sí, y lo ha hecho también con el estado de alarma, hablando de 6 meses y ha presentado, pues no sé, el mismo Errejón y Esquerra Republicana como un triunfo, ¿no?, que se presente a rendir cuentas, que no lo va a hacer sin votación alguna. Pero más preocupante todavía es la facilidad con la que los partidos, incluso la gente común, acepta el que se rebaje la democracia y entremos en esa deriva autoritaria. Antes Gloria hablaba del desprecio al Parlamento. Llevamos viéndolo ya mucho tiempo, pero que anuncie Pedro Sánchez que la decisión de prorrogar el estado de alarma no compete al Parlamento, sino que lo va a consultar con el Consejo Interterritorial, es un desprecio al Parlamento y restarle funciones. ¿Qué es eso de que un Consejo Interterritorial, donde están representadas las comunidades autónomas, no la soberanía nacional, decida si se prorroga o no el estado de alarma? Es que es inconcebible, pero lo aceptamos con toda tranquilidad.
Sí, esa es la cosa. Es que yo creo que esto forma parte del plan, de la ruta que está trazada. Yo creo que es intencionado completamente que se visibilice ese desdén, como estábamos diciendo. Y sobre todo porque, bueno, pues proyecta la imagen de la oposición cacarea, los periodistas cacarean y al final, a base de oír esta monserga, pues se amansa la opinión pública porque se cansa. Esto es así, esto es de manual de propaganda. Y yo creo que es por donde vamos. Pero claro, lo que hay que tener en cuenta es esta crisis institucional que está abriéndose en medio de la gravísima crisis sanitaria, que es algo que yo creo que no se nos debe de pasar por alto. Es decir, yo creo que efectivamente vamos al confinamiento prácticamente completo otra vez, pero otra vez llegando tarde, pero muy, muy tarde. O sea, aquí hay dos fórmulas de atajar esto, que es una reacción rápida, seca, como ha hecho el sudeste asiático o como se está haciendo en Australia, donde con 15 casos en todo el país, 15 casos, y está cerrada la economía prácticamente, salvo lo esencial, pero para cortarlo rápido, o esta fórmula que Europa está reaccionando, porque es verdad que la ola vuelve de Occidente y viene otra vez de América a Europa, ya veremos luego cómo avanza, pero es cierto que en España reaccionamos tarde en marzo y volvemos a reaccionar muy tarde ahora. Yo quiero poner un ejemplo que es muy ilustrativo, que es si decimos que vamos a caminar 2 kilómetros y mañana lo doblamos, tenemos 4, y si lo doblamos, pasamos a 8, bueno, pues con 17 veces que hagamos eso, hemos superado los kilómetros de la Tierra a la Luna. Superamos los 380.000, es decir, que de la semana pasada a esta, en esta progresión tan brutal, pues nos podemos encontrar que esto en 3 días se nos haya ido de las manos, como sucedió en marzo, y estamos en esas. Es decir, que yo creo que habrá que salvar evidentemente la economía, y este era el objetivo, pero para eso tienes que tener un plan. Entonces yo sigo echando de menos el aprendizaje. ¿Qué hemos aprendido de entonces a ahora? Porque entonces era una cosa sobrevenida para todo el mundo, para las propias organizaciones institucionales, para la propia Organización Mundial de la Salud. Pero, señores, tendríamos que habernos hecho deberes. Y aparte que no tenemos ni plan A, B, C, ni de ningún tipo, no hay rastreadores, pero sobre todo esto, este mando único. O sea, el mando único es algo que lo dice la ley sanitaria.
Lo que pasa es que sí, Gloria, el mando único, sí, pero no las medidas únicas. Quiero decir, no, que hay mucha diferencia entre provincias, entre regiones en España. Huelva no es comparable a Gerona.
Sí,
no es comparable Canarias a La Rioja. La situación es completamente distinta. No le puedes aplicar a Canarias ahora mismo un confinamiento total cuando está despegando el turismo y cuando además allí los casos son infinitamente menores que en otros lugares, ¿no?
Exacto, pero los protocolos deben de ser los mismos. Es decir, los protocolos de actuación para una emergencia sanitaria como la que estamos viviendo tienen que ser los mismos. Y luego es más sencillo acotar las excepciones. Y tienes razón en lo que estás diciendo, y así se puede contemplar. Pero esa coordinación, por supuesto, con las comunidades autónomas, debería de estar ya y debería de haberse hecho en marzo, que no se tuvo en cuenta cuando se tomó como el mando único y ahora debería de hacerse. Es que el virus no entiende de fronteras, además.
Donde sí hay un consenso, fijaos, en este tiempo de disensos absolutos, hay que celebrar que al menos en el Pacto de Toledo se haya llegado a un consenso, pero parece una utopía, pero es verdad, solamente Vox votó en contra. Pero PSOE, PP, Podemos, Ciudadanos, Juntos, PNV, Coalición Canaria, etcétera, etcétera, han llegado a acuerdos ante un problema que lo vemos, es la pelota que va creciendo o la bola de nieve que va creciendo cada mes y además con la que viene ahora, pues imagínense. En la comisión del Pacto de Toledo la preside, pues hombre, una mujer que conoce los intríngulis de esta cuestión, que es mi vieja amiga Madalena Valerio. ¿Cómo está, Madalena? Buenos días.
Muy buenos días, querido Carlos. ¿Cómo estáis?
Muy bien. Estamos bien.
Bueno,
hablar de consenso parece una utopía, pero han llegado ustedes a un acuerdo. Yo le pregunto, ¿el acuerdo que ahora usted me lo pormenoriza es una patada hacia adelante o qué es?
No, es consecuencia de una reflexión seria y dilatada en el tiempo, porque en el Congreso de los Diputados esta renovación de recomendaciones, la tercera, que el primer Pacto de Toledo fue en el año 1995, se tenía que haber realizado la renovación en el año 2016. Así que estamos en octubre del 2020. Así que mucho tiempo reflexionando. Es verdad que ha habido varios encuentros en las urnas, varias elecciones estos años que ha hecho que esta situación, esta cuestión se vaya dilatando. Pero por suerte hemos sido capaces, tras una reflexión, por aquí han pasado montones de expertos, hemos hecho montones de reuniones, sobre todo en la duodécima legislatura y en esta, y bueno, pues hemos llegado a este punto de encuentro donde, bueno, los consensos son así. Hay que echarle muchísima paciencia, mucha reflexión. Y luego hay una seña de identidad en esta Comisión de Pacto de Toledo que estaría muy bien que se extendiese a todo el resto de la política española. Y es que somos capaces de debatir e incluso de discrepar sin insultarnos y en un clima de paz y tranquilidad, porque estamos hablando de una cuestión, las pensiones, que afectan a 10 millones de personas en estos momentos, pero también a todos los que tarde o temprano, Carlos, nos vamos a tener legítimo derecho a jubilarnos, ¿eh? Uh-huh. Así que, bueno, pues ese ha sido, y ha habido un clima estupendo, incluso en los partidos como Esquerra o Bildu, que se han abstenido, o Vox, que ha votado en contra al final. Pero, bueno, ha habido participación de todos los grupos, como digo, con moderación y con calma.
Por decirlo fácil, para que lo entendamos todos, el déficit de la seguridad social cerrará este año con unos 45.000 millones de euros. No tenemos ese dinero. ¿Qué posibilidades hay de que los próximos años, que va a haber más jubilados, porque vivimos más, porque nos vamos a jubilar, porque, en fin, felizmente la vida se alarga. Si no alargamos la vida laboral, ¿vamos a poder asumir los 45.000 más lo que venga?
Bueno, vamos a ver. Este año es un año excepcional como consecuencia del impacto de la COVID-19 en la economía en general y en las cuentas de la Seguridad Social también. Evidentemente, desde el SEPE ha habido que abonar las prestaciones de desempleo de las personas que han estado en ERTE. La Seguridad Social ha dejado de cotizar porque ha habido exenciones y exoneraciones, sigue habiendo de cuota para empresas que están con expedientes temporales de regulación de empleo. Los autónomos han tenido derecho a cobrar una prestación de cese de actividad y a dejar de cotizar durante ese tiempo. Es decir, este año es un año excepcional. Pero una de las cosas que tiene claro el Pacto de Toledo es que el déficit de la seguridad social se ha ido generando como consecuencia de que la seguridad social ha asumido el pago con cotizaciones de una serie de inversiones sociales. Prefiero hablar de inversión y no gasto. Voy a poner ejemplos. Durante mucho tiempo hemos estado pagando los complementos a mínimos en vez de con impuestos, con cotizaciones. Estamos pagando las prestaciones de maternidad y paternidad, ahora se llaman por nacimiento de hijo o hija, con cotizaciones. Estamos pagando, estamos dejando de cotizar por reducciones de cuota, tarifas planas, etcétera, que son políticas, en definitiva, la seguridad social con cotizaciones, además de pagar las prestaciones contributivas, ha estado asumiendo gastos no contributivos, gastos importantes, sociales, que son políticas de Estado, las políticas activas de empleo, en fin, hay toda una serie de cuestiones que lo que primero que hay que hacer y se ha decidido es clarificar esto, de tal manera que todas las prestaciones no contributivas se paguen con impuestos. Nos hemos dado 3 años para sanear la seguridad social, el déficit que existe en estos momentos, que es aproximadamente, terminamos el año pasado con el 1,3% del PIB, no llega a 17.000 millones de euros. Digo, como este año es muy excepcional. Y bueno, esa es una de las cuestiones. Y otra que se ha acordado también es que las personas que están cobrando pensión no deben perder poder adquisitivo. O sea, que se van a ir revalorizando las pensiones según el IPC real y no se va a entrar en la línea de bajarlo. Se ha cuestionado la ley de subida del 0,25%, bueno, que ya el propio partido que la avaló, ¿no?, que fue el Partido Popular, la cuestionó en el año 2018. Y luego, pues, fundamental, que una vez que se ha llegado a un acuerdo en la comisión, este acuerdo tiene que pasar al pleno y una vez que esté acordado en el pleno, tenemos que enviarlo al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y a la mesa de diálogo social. Porque una de las señas de identidad de nuestro sistema público de pensiones es que hay que velar por el sostenimiento social, por el sostenimiento financiero y también por el sostenimiento jurídico y político del sistema. Y también los sindicatos, UGT, Comisiones Obreras, la COFEPYME, Organizaciones Empresariales, y el Gobierno, en la Mesa de Diálogo Social, debe llegar a un acuerdo en esta materia. Y ya, una vez acuerdo en Pacto de Toledo, acuerdo político y acuerdo social, el Ministerio tendrá que hacer las correspondientes propuestas de reforma legislativa. Uh-huh. Así que, bueno, este es el itinerario y, bueno…
Una de las soluciones pasa porque trabajemos más tiempo, es decir, que la jubilación no sea a los 65. Ahora lo es de forma voluntaria.
No, pero, claro.
Que lo sea de forma obligatoria.
No,
o incentivar que el voluntario lo haga.
No, vamos a ver, es que la edad de jubilación ya no es los 65. La edad de jubilación ya en la ley del año 2011 se estableció en el año 67. Lo que ocurre que estamos en un periodo transitorio y será a partir del año 2027 cuando se exijan los 67 años, salvo para aquellas personas que en el año 2027 tengan cotizados 38 años y medio a lo largo de su vida, que van a poder seguir jubilándose a los 65. Y luego existen jubilaciones anticipadas. Aquí la idea es intentar que las jubilaciones anticipadas sean las menos posibles y que solamente estén justificadas por causa de que se esté trabajando, de que se tenga un trabajo penoso, peligroso, insalubre. O sea, tener muy bien regulado esto, porque hay profesiones que son muy peligrosas y muy complicadas. Entonces, que esas personas se puedan jubilar antes, pero que la jubilación anticipada… claro, ahora mismo la jubilación anticipada tiene unas penalizaciones, unos coeficientes reductores. Pues una de las cosas que insta la comisión al Gobierno es que se analice en profundidad qué personas se han jubilado voluntariamente porque han querido o voluntariamente, pero un poco voluntario, forzoso, porque han sufrido un expediente de regulación de empleo, personas que se ven excluidas del mercado de trabajo. Bueno, todo esto hay que clarificarlo. Así que, jubilaciones anticipadas para realmente los casos que requieran esa figura. Y luego hay que fomentar que se prolongue la edad de trabajo, pero de manera voluntaria con incentivos. Y eso lo está ya, vamos, como esta es una de las recomendaciones, el Ministerio ya lo está trabajando, habrá que dejar que el Ministerio haga la propuesta que corresponda. Hay que incentivar el objetivo. No se va a subir, no propone la Comisión de Pacto de Toledo que se suba la edad de jubilación por encima de los 67, que es como está ahora, sino que la edad real de jubilación progresivamente vaya coincidiendo con la edad legal. Por cierto, estamos ya en una media de 64,6 años de media de jubilación. La idea, pues, es que progresivamente vaya. Los estudios que ha hecho el Ministerio dicen que cada año que se prolonga más implica un ahorro, digamos, en pago de pensión de un punto del PIB.
Vale, y un aumento de cotización.
O sea que, y claro, cuanto más, además, si las personas prolongan la edad de jubilación, la vida laboral, pues también siguen cotizando. Claro. O sea, por un lado no cobran pensión, y por otro lado siguen cotizando, ¿no? Que hay ahí, ¿no? Pues un doble. Y bueno, pues en definitiva lo que se quiere es que en estos tres años 2021, 2022, 2023 conseguir sanear el sistema y hacer un deslinde correcto de cuentas, que cada uno pague lo suyo, que Presupuestos Generales del Estado pague lo suyo y la Seguridad Social lo suyo, que eso ya está determinado por ley, pero bueno, cumplir esa ley y llegar al año 2023 con las cuentas saneadas. ¿Por qué? Porque a partir de 2023-2024 vamos a empezar a jubilarnos las generaciones del baby boom. Entonces se va a incrementar el número de pensiones de jubilación y hay que tener las cuentas para ese momento lo más saneada que sea posible, ¿no?
Bueno, el pacto, una cosa complicadísima de entender, que ya. Es el pacto de Toledo, las pensiones solamente se entiende el déficit, el número que asusta, la verdad es que espanta. Pero, hombre, con acuerdos de todos los grupos, en fin, hay que felicitarse porque eso quiere decir que, hombre, cuanta más gente de acuerdo haya, menos posibilidad de aventuras y equivocaciones personales. Magdalena Valerio, presidenta de la Comisión del Pacto de Toledo, le agradezco mucho todo esto. Da recuerdos en casa, Magdalena. Un abrazo.
Muchísimas gracias, Carlos. Y de lo que se trata es de dar confianza, certidumbre en el presente y en el futuro del sistema público de pensiones. Muchas gracias.
Gracias.
Carlos.
Hasta pronto.
Muchas gracias.
Bueno, esto es complicadísimo de entender también, lo del Pacto de Toledo. ¿Estaréis
no,
de acuerdo?
No, no es tan complicado. Hay una cosa que es lo primero que hay que decir. Si Magdalena Valerio estuviese al frente del gobierno de la nación, ahora mismo los pactos generales políticos que ella, por los que ella también ha abogado, serían diferentes. Yo creo que no es difícil llegar a un acuerdo sobre el futuro de las pensiones cuando uno quiere. Claro. Bueno, pero es que Magdalena Valerio, por ejemplo, es uno de los activos que tiene esto. De la misma manera que en la mesa de diálogo social, la sucesora, de Magdalena Valerio al frente de trabajo, también está haciendo una buena labor de consenso entre los sindicatos y la patronal, que también están actuando muy bien. Ojalá el pacto de la Moncloa, aquellos pactos de la Moncloa que tenían una vertiente política, se pudiesen cumplir como se están cumpliendo en la parte económica, porque esa es la verdad, las cosas sí. Como son.
Bueno, ahora ustedes me permiten, porque para mejorar su economía, la de su negocio, la de su familia, vamos a ver qué plan tenemos hoy con CaixaBank y el profesor Gay de Líbana. Buenos días.
Hombre, grande don Carlos, pues mire, el plan es recordar alguna de las pocas cosas positivas que surgen de la pandemia.
Bueno, la solidaridad, por ejemplo.
Hombre, y en concreto la filantropía, don Carlos. En España tenemos tres tipos de filántropos: el emocional, que se suma a una causa porque algún nuevo acontecimiento en su vida le mueve a ello; el generacional, movido por la preservación de un legado; y el estratégico, al que le mueve el cómo de algún proyecto concreto.
Bueno, bienvenidos sea los tres, ¿eh?
Hombre, y tanto, don Carlos, esto es solo una parte del resultado del estudio publicado por CaixaBank y University, Perfiles de Filantropía Personal en España. Es un estudio pionero sobre la figura del filántropo en España, y según el cual el filántropo pues es un líder emprendedor de un proyecto de transformación social.
¿Y cuál es el objetivo de este estudio?
Bueno, pretende acercar la figura del gran donante a la sociedad en general, don Carlos, y poner en valor también su contribución. La investigación aporta recomendaciones, buenas prácticas para la filantropía y una primera aproximación a la actividad de los filántropos españoles durante la fase más aguda de la pandemia provocada por la COVID-19, don Carlos.
CaixaBank, banca privada, difunde e impulsa la filantropía entre sus clientes a través de su proyecto Valor Social. CaixaBank, escuchar, hablar, hacer.